At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom. Shalom.
Muy buenas noches. Vamos a continuar con la serie que tenemos de apología. Y apología, reiteramos, solamente significa defensa. La clase pasada veíamos la importancia de la leche espiritual no adulterada. Realmente fue en eso en que nos estuvimos enfocando la vez pasada. Y ahora vamos a presentar en continuación ahí de Hebreos, en el capítulo 6, cómo es que algo que uno aprende al principio de su vida espiritual puede afectar mucho después. Esto es, si la leche espiritual está adulterada, lo más seguro es que la persona pueda apartarse del camino y pueda irse a un extravío total. Y realmente eso es lo que está hablando aquí en Hebreos capítulo 6. Si recuerdan la última lección veíamos la leche, ¿no? Y veíamos ahí en Hebreos capítulo 5 y decíamos ahí en el versículo 12 decía, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar ¿cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios? Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Si no se enseña bien el principio y de alguna u otra manera continúas con la enseñanza, Tienes que regresar al principio para volverlo a enseñar. Si lo viéramos en sencilla forma, las matemáticas, si no aprendes bien las matemáticas al principio, después no vas a entender el resto de las cosas. El principio de las matemáticas serían tales como los números, las sumas, las restas, para después pasar a quebrados y después pasar a cosas más complejas como tal vez álgebra y tal vez lo que es cálculos y así continuar. Pero si no aprendes bien la parte de las matemáticas, que son los números, vas a tener un problema después. En la vida espiritual, si no aprendes bien lo primero, después vas a tener muchos problemas. Y vas a tener muchos problemas porque vas a batallar con lo que sería la leche, ¿verdad? Porque no tomaste leche espiritual, vas a batallar con lo que sería el alimento sólido. Y entonces, una de las cosas que pretendemos hacer en estas tres lecciones es, vamos a hablar un poquito acerca de los rudimentos de las palabras de Dios que dice ahí, las cuales se dan en la leche. Pero voy a dar algunos ejemplos cómo es que cuando esto no se emplea bien, entonces hay problemas después. Voy a dar unos ejemplos para que se entienda más o menos cómo es que cuando esto no se emplea bien, hay problemas después. Miren, por ejemplo, cuando hablamos de la palabra o de la idea de la salvación, hay muchas creencias que basan sus convicciones en la Biblia en cuanto a la salvación. Y aún la forma en que uno vive está conectado en cuanto a lo que pensamos es lograr u obtener la salvación. Muchos pueden llegar a pensar que la salvación se obtiene por obras. Otros pueden pensar que la salvación se obtiene solamente teniendo fe en Dios. Y otros pueden pensar que la salvación solamente se obtiene a través de lo que es, ¿verdad?, la confesión de Cristo Jesús, sin necesidad de hacer nada más. Entonces, cuando hablamos de la salvación, es un tema muy complejo, que cuando hablamos de apología, ¿cómo podemos defender el punto de la salvación, ya que todo rodea el punto de la salvación? Esto es, venimos a la iglesia porque creemos en la salvación, venimos a la iglesia porque creemos en un mundo después de la tierra, venimos a la iglesia, practicamos lo que practicamos en privado porque creemos en la salvación. Y entonces, si se siembra mal el concepto de la salvación, se tienen muchos problemas, porque es un efecto dominó. Si enseñan mal los números, no entenderás álgebra. Imagínate que el día de hoy pusiéramos el número 2 y que alguien dijera, no, 2 significa 4. Entonces tendrías un problema de lógica a través de todas las matemáticas. En el concepto de la Biblia, si no se aprende bien los rudimentos o la parte inicial, tienes un efecto dominó. Y por lo tanto, esta es la razón por la cual, hermanos, hay muchísimas religiones el día de hoy. Hay muchísimas religiones por el aspecto de la salvación. Esto es, donde quiera que tú vayas, se cree que son salvos. La pregunta es, ¿cómo llegamos a saber si realmente se es salvo o no? ¿Por qué nos interesa la idea de la salvación? ¿Y cómo lo podemos contestar? Para entender el concepto de la salvación, tal vez lo primero que tendríamos que hacer es comprender de qué estamos siendo salvos o por qué estamos siendo salvos. ¿Cuál es la necesidad del hombre para ser salvos? Mira, ahí en Romanos, en el capítulo 1, el apóstol Pablo habla extensamente, en solamente un capítulo, de la necesidad de la salvación. Y de la necesidad de la salvación sin importar qué eres. Si eres judío, necesitas ser salvo. Y si eres gentil, necesitas ser salvo. Pero lo primero que hay que entender, hermanos, para todo esto es el concepto de qué y por qué tenemos que ser salvos. Y tenemos que entenderlo a través del concepto de lo que es realmente la separación de Dios a través de las caídas de los hombres. Esto es, ¿por qué un hombre cae? ¿Qué ocasiona que caiga? ¿Y cómo está relacionado con los rudimentos o las primeras palabras de la doctrina de Cristo? En Romanos capítulo 1, en el versículo 18 hasta el versículo 32, se dan las caídas del ser humano y por qué el ser humano cae. Y esto hay que entenderlo bien al principio de tu caminar con Jesús. Si no lo aprendes bien, tienes un gran problema. Hace unos años nos visitaba una persona que era de Venezuela, un muchacho que era de Venezuela, y se bautizó. Pero fíjate que le fue tan difícil la idea de la salvación, que por no entender la salvación, se extravió del camino de Dios. En la última plática que tuve con él, fue un poquito más rígido y le expliqué lo siguiente. Mira, me dice el muchacho, mira, es que yo tengo entendido, porque así me enseñaron, que no hay nada que uno pueda hacer para perder la salvación. No hay nada que uno pueda hacer para perder la salvación. Por lo tanto, creo yo que soy salvo. Y el debate, el cual platicábamos, era este. El muchacho estaba viviendo con su novia todavía no se bautizaba, pero él sí ya estaba bautizado. Y entonces le digo, mira, el problema es este, como tienes la mala idea de lo que es la salvación y cómo se obtiene la salvación, por eso haces lo que haces. Esto es, si tú piensas que nunca puedes perder la salvación, si es lo que realmente crees, entonces no te va a importar el tipo de vida que vivas después que seas bautizado. Porque en tu mente tienes la idea de que nunca puedes perder la salvación. Y esto tiene que ver con el concepto de las caídas del ser humano. Esto es, el ser humano cae, y porque el ser humano cae, necesita ser salvado. Y esto es un concepto que tenemos que entender. Voy a enfocarme primero en esa parte de lo que es las caídas. Hablaré un poco de lo que la ley de Moisés explicaba, y luego voy a extenderme en cómo se entiende el concepto de el justo por la fe vivirá. O sea, son cosas muy importantes que están relacionadas con el diario vivir de una persona que creyó en Jesús. Esta persona dice, bueno, yo nunca voy a perder la salvación. Entonces le dije, es por eso que vives tu vida como la vives. Porque en tu mente piensas que no hay salvación o que nunca la vas a perder. Y la pregunta se tornó a, ¿crees tú que está bien que estés fornicando? Y me dijo, no, no está bien. ¿Crees tú que eres salvo? Dice, sí. Le digo, entonces no has relacionado el concepto del pecado. Porque si fornicando eres salvo, tienes un mal concepto de lo que es la salvación. Y leí con él 1 Corintios 6, 9 al 11, que decía, no erréis, ni los fornicarios heredarán el reino de Dios. O sea, cuando habla así, le decía yo, ¿lo has leído? ¿A quién se le fue enviado esta carta? Me dice, no, pues a los corintios, ¿ok? ¿Eran los corintios cristianos? Sí. ¿Qué les está diciendo Pablo? Bueno, le está diciendo que los fornicarios no heredarán. Digo, pero tú me acabas de decir que la salvación no se pierde. No, no más bien será que el enemigo puso esa idea en tu mente para que vivas como quieras y pisotees la sangre de Jesús y entonces todavía pienses que eres salvo. ¿Sí ves? Acabando la plática se fue y dice, yo le hablo después, hermano, y ya nunca más me habló. Si el concepto es tan importante la salvación y el concepto que tenemos de ella, porque basado en eso viviremos nuestra vida. Mira, para entender la salvación tenemos que entender la caída del hombre. En Romanos 1 nos va a hablar de varias caídas. La primera caída de la cual nos habla es de la caída intelectual, la caída del intelecto. Ahí en 1, 18, 19 y 20 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad de injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Es el concepto de verdad. Esto es, cuando hablamos de verdad, lo que tenemos que entender es que, ¿cómo es que una persona cae intelectualmente? El intelecto cae, hermanos, cuando uno rechaza la verdad. Y cuando hablo de la verdad, no estoy hablando ni siquiera del Evangelio todavía. Estoy hablando del concepto de la divinidad, del concepto de Dios. La caída del hombre empieza por la parte intelectual. Esto es, versículo 19, porque la ira de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen qué excusa. ¿Cómo detienen la verdad? Detienen la verdad a través de algo que no pueden rechazar. Dios existe, toda la tierra y su plenitud la hizo Dios, y la creación es simplemente el testimonio que Dios existe. Cuando alguien no acepta eso, empieza su caída, y la primera caída es la parte intelectual. Esto es, mi intelecto es superior a la idea de Dios. Por eso dice después ahí, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, dice ahí, y su necio corazón fue entenebrecido. O sea, se envanecieron en sus razonamientos. La caída es intelectual. Yo sé más que Dios, Dios no existe, yo veo la creación, es muy perfecta, pero creo que Dios no existe. Nada que ver con la idea del Evangelio, todo enfocado en que el ser humano, sin necesidad de recibir el Evangelio, sabe y entiende que existe un Dios. Pero su primera caída es la parte intelectual. El salmista en el 53, versículo 1, lo dice así. El Salmo 53, en el verso 1, dice lo siguiente. Dice así, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. El salmista también, el 19, ahí dice Salmos 19, 1 al 4, habla acerca de cómo es que la caída intelectual es la primera que cae al suelo. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Pero fíjate cómo dice, no hay lenguaje ni palabras, ni es oída ¿qué? Su voz. La primera caída, por lo tanto, es la caída intelectual. En la parte intelectual el ser humano cae. Esto es, cuando tú creas que no hay Dios y que puedes hacer con tu vida lo que a ti te plazca, va a empezar tu caída. La caída viene acá primero. La segunda caída es la caída espiritual. Esto es, porque no se reconoce a Dios, Romanos 1, 21 al 23, ¿qué se hace? Se tornan a los que por naturaleza no son dioses. Y todos tenemos dioses. El ser humano tiene dioses. Para el republicano, la política es un dios. Para el empresario, el mercado es un dios. Para el católico, la Virgen es una diosa. Todos tenemos un dios. Cuando pensamos en los antiguos, en los mayas, y hacían de la serpiente un dios, y hacían los egipcios del falcón un dios, todos tenemos un dios. Y entonces la caída espiritual es esta que dice aquí, en el versículo 1, Romanos 1, 22, dice, profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Cuando crees que no existe Dios, viene la caída intelectual. Como consecuencia, la caída espiritual. Versículo 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es por naturaleza. De igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Después de la caída espiritual, viene la caída moral. Esto es, porque no crees que hay Dios, porque no crees que Dios existe, por consecuencia viene la caída espiritual. Y haces de un ser humano, de un altar, de alguna cosa, de algún día tu Dios. Y luego viene la caída moral, porque no crees que hay Dios, porque has caído espiritualmente, moralmente no importa lo que hagas. Es lo que le dice al muchacho este. O sea, tú piensas que la salvación no se perdió, no hace sentido. ¿Qué pide Dios de ti? Bueno, que me case. ¿Por qué no te casas? Bueno, es que estamos arreglando papeles. Entonces, tomas como superior la legalización que al Señor. ¿Sí ves el concepto? Pero si yo entiendo desde mi cristianismo que nunca pierdo la salvación, entonces no importa cómo vivamos el día de hoy. Es más, le decía yo, ¿para qué te sirve la Biblia si no la vas a seguir? Porque si nunca vas a perder la salvación, ya eres salvo por toda la eternidad. Entonces viene la caída moral. Por eso Dios dice ahí en el versículo 28, y como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente ¿qué? Reprobada para hacer cosas que no convienen. Y como consecuencia, ¿qué viene? La caída social. ¿Por qué necesitamos ser salvos? Porque tenemos una degradación natural como seres humanos. Primero pensamos que Dios no existe, luego pensamos que no hay problema con lo que hago, luego pensamos que, bueno, así va a ser la vida y por lo tanto hay una caída social y hay un caos social. Lo que vemos en esta sociedad es un caos social. Por eso se requiere la salvación. Es lo que dijo Pedro en el sermón del Pentecostés. Salid de esta perversa generación. Y vamos que eran muy religiosos los judíos y la gente que vivía en Jerusalén. ¿Por qué le llamaría perversa generación a ello? Porque había una caída social. Ahora, la pregunta es, ¿por qué necesito a Dios? Necesito a Dios porque estoy caído, intelectualmente, espiritualmente, moralmente y socialmente. Por eso necesito a Dios. Esto es un concepto de la doctrina de Cristo, es lo primero que debes entender. Si tú no entiendes este concepto, lo demás vas a batallar. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? ¿Por qué necesito a Dios? Luego vendría la pregunta, bueno, como judío, socialmente no estamos tan mal, moralmente no estamos tan mal, espiritualmente no estamos tan mal e intelectualmente no estamos tan mal. No somos como los gentiles. Pero por eso Romanos capítulo 2 se despliega a explicar. Todos han pecado. Romanos 3. Todos están destituidos de su gloria. Por ejemplo, en Romanos capítulo 3, ahí en el versículo 10 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aun se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué no hay temor delante de sus ojos ni siquiera para el judío y ni siquiera para el gentil? ¿Qué hizo Dios con los judíos? Dios ofreció la ley de Moisés con el propósito de que supieran la diferencia entre el bien y el mal. La ley vino a amplificar, a magnificar, a engrandecer el pecado, porque el judío se dio cuenta que no podía permanecer en la ley. Entonces, eso es lo que hacía la ley. Pero luego viene, ¿pero qué haces con el gentil que no tiene ley? Con el gentil, dice ahí en capítulo 2, en el versículo 13, dice así. Leer desde el versículo 2:12, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Esto es, si tú fuiste gentil y no tenías la ley de Moisés, aún así vas a perecer. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. O sea, el judío es juzgado por la ley. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley. Y aquí viene este concepto del hacer, de la acción. ¿Qué tan importante es la acción para la salvación? Y dice, si no, los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Esto es, hay veces el gentil hace lo que el judío no hace con la ley. Y la pregunta es, ¿cómo puede una persona que no es cristiana, que no es creyente, hacer lo que Dios dice sin saber lo que dice Dios? Porque Dios colocó en su vida lo que se le llama conciencia. Ahí en el versículo 15 dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio, ¿quién? Su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Esto es, gentil tenía ley, no la ley de Moisés, pero la ley que Dios había escrito en sus corazones. Versículo 16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio, aún así iban a perecer. Todos perecerán, es la idea. ¿Por qué necesito a Dios? Porque la única manera de ser salvo es por medio de Dios. Es uno de los primeros conceptos de la salvación. Fuera de Dios no puede ser salvo. No puede ser salvo solamente creyendo en Dios. Tienes que confesar que su Hijo Jesucristo y su sacrificio, primero que es su Hijo y que el sacrificio es superior a todos los sacrificios del Antiguo Testamento para el judío, y para nosotros ese sacrificio que necesitamos para ser salvos. Eso es lo primero que entendemos, el concepto de la salvación. Esto es, si nos preguntáramos, ¿para qué se dio la ley? Para magnificar el pecado. ¿Para qué se magnifica? Para que en el momento que Jesús venga, un hombre, Jesús, pueda quitar todo el pecado. ¿Por medio de qué? Por medio de lo que se entiende es la fe. Fe se usa para dos cosas, conjunto de normas, enseñanzas y leyes. Te voy a explicar por qué ahorita, ¿ok? Y fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto es, si yo creo que Dios existe, creo que está en todo lugar. Si yo creo que Dios está en todo lugar, creo que puede ver lo que hago. Si creo que puede ver lo que hago, ¿es mi fe suficiente para ser salvo? Esa era la pregunta que le tenía yo a él. O sea, tú estás fornicando y piensas que eres salvo. Es un concepto de salvación. Piensas que eres salvo porque se te enseñó mal al principio. Y ahora que queremos corregir la enseñanza, no la quieres aceptar. Esto es, el pecado mata antes y el pecado mata después. Porque muchos cristianos en Corinto pensaron que se podía continuar como si nada, tenía que ver con fe. La convicción, ¿verdad?, de lo que viene. La convicción de lo que no se ve. Esto es, hablamos de salvación, pero nunca hemos visto el infierno. Hablamos de salvación, pero nunca hemos visto al cielo. O sea, ¿cómo está conectada esa salvación con lo que yo hago el día de hoy? ¿Y cómo está conectada esa salvación con los rudimentos de las palabras? Si no entiendes la fe y lo que es la fe, vas a batallar mucho en tu vida. ¿Por qué venimos a reunirnos el día de hoy aquí, un miércoles? Porque creemos que Jesús está entre nosotros. O sea, honestamente piensa, si Jesús no estuviera aquí, muchos no vendríamos. ¿Por qué muchos no vienen pudiendo venir? Porque tienen una caída intelectual. La caída intelectual es, yo oí, creí, pero como que todavía no asimilo eso, por lo tanto, es más importante un trabajo, es más importante los quehaceres, todo esto es más importante que ir a oír una hora la palabra de Dios. Es un concepto de fe. Es la convicción, la certeza de lo que no se ve y de lo que se espera. Es un concepto de fe. Es un concepto de fe. Ahora, si viéramos el concepto de fe, que es uno de los rudimentos más importantes, tendríamos que desmenuzarlo bien para entender qué es la fe. ¿Y por qué es tan importante la fe en el concepto de la salvación? Mira, en la etimología, el origen de la palabra fe, ¿verdad?, es simplemente fidelidad. En el vocablo es certeza. Esto es, fidelidad tiene que ver con certeza. Ahora, cuando estudias las raíces y todo ello y cómo se maneja eso, lo que tienes que entender es que la fe está conectado con el concepto de fidelidad. ¿Quién es alguien que tiene fe? El que es fiel. ¿Quién sabe que es fiel? El que tiene fidelidad. ¿Cómo sabemos que alguien tiene fidelidad? ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos por los conceptos de la misma palabra. Si tuvieras la palabra fe en el hebreo, podrías ponerla de esta manera, ¿ok? Por eso a mí me encanta el hebreo, porque pones la palabra fe así y luego empieza a ver todo lo que la fe, cómo se traduce y qué significa la fe. En el concepto de la fidelidad, hermanos, la fe está conectada con la fidelidad. La fidelidad está conectada con la verdad. La verdad está conectada con la justicia y la justicia está conectada con el amor. Son conceptos muy profundos, pero lo voy a explicar de una manera más sencilla o la forma más sencilla, a ver si me puedes entender, ¿ok? Cuando alguien es fiel a su cónyuge, está haciendo algo que es justo. ¿Quién determina lo que es justo y lo que no es justo? La verdad. ¿Quién es la de verdad? Dios. Pero cuando alguien es fiel a su cónyuge, no solamente está haciendo algo que es justo, lo está haciendo porque ama, por el amor. Si vemos las palabras en hebreo, justicia tzedek, amor chesed, fe emunah. Pero ¿por qué alguien es fiel? Porque ama. Si tú amas a alguien, no le vas a querer hacer algún daño, porque lo amas. ¿Y cómo sabes lo que es un daño o no? Por lo que es la verdad. La verdad determina qué está bien y qué está mal. Entonces, cuando ves esta increíble conexión de todo lo que estamos hablando, te das cuenta de algo que es muy profundo. ¿Y qué es lo que es profundo, hermanos? Esto es, la fe en Dios tiene que verse de la siguiente manera. Tú no puedes decir que tienes fe sin una acción. Y voy a hablar de la manera más abierta y más franca y más posible. Sé que muchos me ven por los medios, pero tengo que ser franco para que me entiendas. El bautista dice, no es necesario hacer obras para ser salvo. Hace 4 años me contactó el asistente de un ministro muy famoso de aquí de Chicago y quería platicar conmigo. Escuché una lección mía y quería platicar contigo. Y nos sentamos a platicar. Y el concepto tenía que ver con la carta de Santiago, la fe y las obras. Y es muy sencillo, simplemente decía él, las obras no son necesarias para la salvación, porque no eres salvo por obras. Le digo, es correcto, eres salvo por la sangre de Jesús, pero eso no anula que tengas que obrar en tu fe. Así ves cómo te enseñan mal y es un efecto dominó. O sea, porque lo que él estaba diciendo es, bueno, yo ya no tengo que hacer nada porque no hay nada que yo haga que me salve. Sí, es correcto. Pero eso no anula que tengas que hacer si es que tienes obras o si es que tienes fe. Porque la fe está conectada a la justicia, a la verdad y al amor. Por lo tanto, el concepto de tener fe en Dios implica justicia, verdad y amor. ¿Qué es justicia? Hacer lo que dice la verdad.
Si no es necesario hacer nada, entonces hay un completo problema. Le dije, y tú me acabas de preguntar, Santiago, nos sentamos a platicar en el panera, me acuerdo que estamos platicando, le digo, mira, ve este concepto. Ve el concepto de Santiago. Tú no lo entiendes, ¿por qué? Porque te lo enseñaron mal. El bautista te lo enseña mal. El bautista te dice, tú eres una vez salvo, siempre salvo. Es un problema, hermanos. Que se está regando por muchísimos medios religiosos. Esto es, si tú dices que una vez salvo, siempre salvo, hay un problema. El problema que tienes es lo que enseñó Santiago. Porque, ¿qué dijo Santiago? La fe sin obras está muerta. Te lo voy a explicar mejor. Lo que está diciendo Santiago es lo siguiente, y habla de Abraham. Abraham creyó, emunaj, creer, fe. Abraham creyó, es como Abraham tuvo fe. Pero, ¿cómo demostró esa fe? Con la acción. Si no hay acción, la fe no existe. En el concepto bíblico. Lo voy a repetir otra vez. Muchos pensamos que la fe te salva. La fe es suficiente para salvarte. No hay que hacer ninguna acción. No lo que enseña la Biblia. Mira, en el caso de Abraham, fue llamado amigo de Dios. ¿Por qué? Porque creyó. Pero porque creyó salió de Ur. Porque creyó tuvo intimidad con su mujer. Porque creyó llevó a su hijo al monte. O sea, tú me estás diciendo que Abraham tuvo fe, que es el padre de la fe, y que no hizo nada, y que fue salvo sin hacer nada, no entiendes lo que dice la Biblia. La Biblia implica correctamente la necesidad de actuar en cuanto a tu fe. Y luego viene la otra cosa. La otra pregunta es, como en los tiempos medievales, en que la Iglesia Católica se enfocó tanto en las obras, perdió el concepto de la fe. Esto es, y esto, algunos de ustedes se platicaron con ustedes y tristemente tiene ese concepto errado. Tú piensas que tu familiar es salvo porque es buena persona. No. Eso es lo que está mal. O sea, tú piensas, no es que fue buena persona, era una persona muy linda, y eso no importa. Porque si entonces eso importara, ¿para qué vino Jesús? Porque sea como sea, según lo que dice Romanos, todos se desviaron, todos a una se hicieron inútiles. Tal vez aparenta que es buena persona, pero ¿qué pensamientos tuvo malos? ¿Qué vida tuvo que tú no viste? Y entonces empieza a ver todo este concepto de la salvación. Esto es, si tú piensas que alguien es salvo solamente por sus obras, eso es lo que piensan los católicos. Las obras te van a salvar. ¿Y entiendes este concepto? Fíjate la importancia de aprender esto cuando uno inicia en el cristianismo. ¿Soy salvo por las obras o soy salvo por qué? Por la fe. Y regresamos al punto. Creyó a Jehová y le fue contada por justicia. Creyó, tuvo fe a Jehová. Esto es, no solo fue un hecho de fe, sin acción. Más bien fue tanta su fe que hizo lo que Jehová le había mandado y entonces le fue contado por justicia. Ahora, mucha gente dice, es que no necesita ser bautizado en agua para ser salvo. Y la manera en que lo colocan es que estás haciendo que un ritual sea mayor que la fe en Dios. No, no estamos haciendo eso. Estamos diciendo que la fe lleva a la acción de arrepentirse y que la fe lleva a la acción de bautizarse. Pero con esto no estamos diciendo que ya somos salvos para toda la vida. Porque después de nacer de nuevo o de ser bautizados, es por la misma fe que el justo vivirá. Es lo que dijo el profeta. De ahí que la dependencia de permanecer fieles después de ser bautizados. Y tiene que ver con el concepto de la fe. Si alguien vive en adulterio, ¿es salvo? Es una pregunta muy, muy sencilla. ¿Es sí o es no? Si alguien vive en fornicación, ¿es salvo? ¿Es sí o es no? No hay mucho que dudar. Porque esa es la pregunta que te van a hacer cuando tengas que defender tu fe. A ellos no les importan todos los conceptos de la interpretación bíblica. La gente cuando estudian, porque yo estudio con mucha gente, dicen, dime sí o no. Es lo único que quieren saber, hermanos. Y tienes que saber contestar. ¿Es sí o es no? Pero fíjate, ¿por qué es tan importante la leche espiritual no adulterada? Porque basado en eso, es como vas a desarrollar el resto de tu vida. Santiago expresa y le dice, bueno, es que los demonios creen, ¿y qué? Y tiembla. La pregunta es, ¿son justos? La pregunta es, ¿hacen la verdad? La pregunta es, ¿aman a Dios? Y eso es lo que está comprando Santiago. Es que la fe sin obras está muerta. O sea, si los demonios también creen en Dios. O sea, no importa cuánto digas que crees en Dios. Eso los demonios ya también lo hacen. Lo que importa es cuánto hace que tu fe te lleve a la acción. ¿Qué acción? A la acción diaria. De todos los días. De todos los días a la acción diaria. Eso está conectado con el concepto de la fe. ¿Por qué, hermanos? Si yo creo que existe Dios y creo que voy a ser juzgado, pues entonces voy a vivir, ¿verdad?, santa y piadosamente mi vida. Pero si yo creo que una vez salvo, siempre salvo. Creo que alguien me preguntaba la vez pasada, ¿pero por qué permite Dios esto? Pues es que gente, hay mucha gente, hermanos, tal vez deberíamos hacer la pregunta a nosotros, ¿seré yo, Señor? A mucha gente que viene a la iglesia todos los domingos y todos los miércoles, pero no tienen fe. Porque si tuvieran fe, su vida reflejaría otro tipo de vida. Porque la fe tiene como consecuencia la obra. ¿Y cómo va a vivir una persona? El justo por la fe vivirá. ¿Cómo? Cuando hace la verdad, la justicia y el amor. ¿Todo incluido qué? En la fe. Y este es el primer concepto de lo que es el inicio de los rudimentos de la palabra de Dios. El problema con los judíos en Hebreos es que los judíos, hermanos, estaban regresando a los sacrificios. Ese fue el problema que teníamos. Entonces, es un efecto dominó. Cae, se cae todo. Si no te enseñan bien en algo, te va a caer todo lo demás. Vos tienes que estar todo congruente. Entonces ellos decían, no, es que seguimos guardando la ley de Moisés y la ley de Moisés nos justifica y entonces no hay problema. Dice el Espíritu Santo, no. No tiene que haber un arrepentimiento de obras muertas. Las obras de la ley estaban muertas. Jesús fue un sacrificio que seguía vivo. La fe la tenían que tener en Jesús, el que estaba vivo, no en las obras muertas que sacrificaban. Y tenían que arrepentirse de esas obras, ¿qué? Muertas. Nosotros, antes de venir a Cristo, hacíamos acciones que nos mataban, obras muertas. Si nosotros no nos arrepentimos de eso y no somos una nueva criatura, entonces seguimos matando nuestro ser con el pecado. Porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. ¿Cómo cambiamos? ¿Y por qué cambiamos? Una de las grandes preocupaciones más que nada que se tienen, genuinamente hablando, es nuestros hijos. Crecen en la iglesia, viven en la iglesia y no entienden este concepto de la fe, hermanos. Es muy interesante esto. Esto es, nuestros hijos deben de entender que el hecho que se hayan bautizado jóvenes no anula la responsabilidad que tienen cuando crezcan. O sea, a veces su excusa es, bueno, es que no sabía lo que hacía y por eso me voy al mundo y al rato regreso. No, así no funciona, hermanos. Es lo que es. Lo rojo, rojo y lo verde, verde. Lo bueno, bueno y lo malo, malo. Este concepto tiene que ver con el concepto del arrepentimiento de obras muertas. Y esto es por lo cual seguimos batallando hasta el día de hoy. Si alguien no aprende bien al principio, va a batallar después. Va a batallar después, hermanos. Esto es una regla. Pero primero, ¿qué se cae? El intelecto. Y te quiero decir que el intelecto no solamente cae a aquel que no conoce a Dios, a veces cae aún al que conoce a Dios. Cuando él dice, yo soy más inteligente que Dios, yo sé más que Dios. A veces piensa, me lo voy a hacer tonto a Dios. Es el intelecto que cae primero. Como consecuencia que continúa la parte espiritual. No te sujetes a este edificio por tus familiares. No te sujetes a este edificio por una costumbre. No te sujetes a la iglesia solamente porque es tu ámbito en el que te rodeas. No. Sujétate a la iglesia porque tienes fe en Dios. Sujétate a la iglesia porque tienes fe en Jesús. Eso es lo que te tiene que ayudar a sujetarte a la iglesia. De ahí en fuera todo lo demás, todo cae por su propio peso, en su momento y en su lugar. Sujétate a Dios. ¿Le tienes temor a Dios? Porque como decía aquí en la parte de Romanos 3:8 dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Cómo es que una persona deja de temer en Dios? Porque para los judíos la historia del Mar Rojo y de Egipto era una fiesta, una repetición que no asimilaban ya. Sabían lo que estaba mal, enseñaban que estaba mal y ellos lo hacían. Entonces esa era la caída a manos de ellos, trágica. Y para el gentil decían, bueno, yo también estoy libre, ¿no? Todos, dice la Escritura, en 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por eso necesitamos la salvación. Pero reitero, esto se inicia comprendiendo cuando uno inicia en el camino del Señor. A veces cuando nuestros hijos se bautizan, hermanos, cometemos el grandísimo error de que pensamos que el bautismo es como que ya la hicimos. No, ese es el principio, ¿no?, de todo lo que realmente se viene. No la hicimos ya. Tenemos que empezar a edificar sobre su fe y cada uno mire cómo sobre edifica. Y enseñarles por qué. Y ayudarles que asimilen. Ok, entonces esta parte es tan importante porque cuando uno tiene este tipo de leche espiritual no adulterada, puede comprender mejor todo lo demás y puede defender la fe. Para que la próxima vez que te digan, no, es que una vez salvo, siempre salvo, cuidado. Porque te lo dice gente que sabe Biblia. Cuidado. No sea que tu forma de vivir declare ese tipo de creencia. O cuando te diga alguien, ¿verdad? Bueno, es que solamente por obras, cuidado. Cuando metamos al cielo a alguien que sabemos no está en el cielo. Por el conflicto de interés que tengamos con esa persona. Tenemos que ser claros, esto es lo que dijo Dios y hay que defender con la pura palabra de Dios. Porque si somos fieles, el justo por la fe que vivirá. Voy a dejarlo para preguntas o comentarios más. Preguntas o comentarios. ¿Sí me entendieron, hermanos? Preguntas o comentarios. Hermano Marcos. Y reitero, ¿cómo la mala comprensión puede llevar a una persona a vivir una vida de desagrado a Dios? Sí, claro. Muy difícil. Gracias, hermano. Muy buen comentario. ¿Alguien más, hermanos? Hermano Juan. Tal vez, como dijo Pablo, cada uno mire cómo sobreedifique. Esto es, ¿quién te enseñó? ¿Quién te doctrinó? Y hablamos la semana pasada, a veces son los comentarios que uno dice, que son lo que te hacen creer cosas que ni son. A veces, en forma de broma, dicen, ¿verdad? El que madruga a Dios lo ayuda, ¿verdad? Y dicen, suponías 3:3. O sea, en forma, realmente no es ni bíblico, pero a veces tenemos dichos bíblicos que no están ahí. Se utilizan versículos que realmente no son así y es parte de la comprensión, de la defensa que tenemos que tener. Muchas gracias. ¿Alguien más, hermanos?